¿Quieres escuchar un programa de heavy metal?
Por supuesto, ¿dónde?
En Radio Almenara del 106.7.
¿Cómo se llama?
La Frontera del Silencio.
Vaya nombre. ¿Cuándo es?
Los martes de 6 a 9 de la noche.
Heavy metal forever.
No me digas que tú eres Satán.
No soy tu mente.
Bienvenidos a un nuevo planeta, bienvenidos a una nueva dimensión. Bueno, un martes más estamos aquí con todos vosotros en la Frontera del Silencio, en Radio Menal de 106.7. Bueno, un martes más, porque el martes pasado, como ya os podéis imaginar, no hubo programa de radio. Y es que, bueno, a un servidor le... Bueno, tenía una pequeña molestia, tenía un pequeño alien en un riñón. Y bueno, hasta que salió el dichoso, pues me dio un poco guerra. Así que no pude realizar el programa, ¿qué se le va a hacer? Ya voy mejor, ya estoy mejor, creo, va. Nada, os pido disculpas a todos un poco por ese motivo. Tampoco me dio tiempo mucho a colgar la historieta en el blog, ni me apetecía. Y bueno, la entrevista que teníamos para el martes pasado, el día 8, fue un poco aplazada con la banda alicantina Caen Dynasty, y la vamos a retomar hoy, día 15. Más vale tarde que nunca, venga, va. Bueno, pues nada, entonces hoy tenemos dos entrevistas, más o menos transcurrida una media hora de programa, sobre las 8 de la tarde, que también empezamos un poco tarde, ya os contaré un poco por qué, tengo un hablador hoy. Sobre las 8 estaremos aquí con Roberto García vía teléfono para hablar un poco de ese álbum de debut de Caen Dynasty, la banda que nos llega desde Alicante, con esa Legacy of Blood. Hablaremos de bastantes cosas que en un principio parecía que la cosa decantaba autoproducido, pero et voilà, tienen discográfica. Y más o menos a las 9 de la noche, transcurridas una hora y media, tendremos por aquí a tres componentes de la banda abulense Dunedain. Y casualidad de la vida, ambas bandas presentan este viernes en Madrid, Ritmo y Compás, sus trabajos discográficos. ¡Qué suerte hemos tenido, oye! Bueno, bienvenido, bien hallados, estáis aquí en la Frontera del Silencio, en mi compañía de Akira. ¡No me he muerto, ala, jodéis! Es que la salud es muy importante, evidentemente. Bueno, a ver, algo que quiero nombrar, que lo tenía que haber hecho la semana pasada, pero por ese motivo pues no lo pude mencionar, lo vamos a hacer hoy, de esta manera. Bueno, pues el cuarto festival de maquetas, mejor dicho, el cuarto concurso de maquetas de Radio Almenara, ya está en acción. Todas aquellas bandas que tengan una demo que contenga cuatro temas, que sean de la Comunidad de Madrid, la pueden mandar al apartado de correos 44008... del 28080 de Madrid, apartado de correos 44008-28080 de Madrid. Repito, bandas que tengan una demo con cuatro temas y que sean de la comunidad lo pueden mandar aquí a Radio Almenara, que estamos en nuestro cuarto festival de maquetas Y bueno, ya hay por aquí algunas metaleras que ya veo. A ver, hoy estamos con el tiempo un poco apretado, pero a ver si puedo ir ganando poco a poco cada martes alguna de las demos que vayan llegando aquí a Radio Almenara y se estrenan aquí en La Frontera del Silencio, que para eso es un programa de heavy metal y hay bandas de heavy metal que mandan maquetas. Así que ya sabéis, quiero una inundación total de demos de heavy metal aquí en Radio Almenara. Bueno, eso por un lado, os recuerdo, apartado de correos 44008 28080 de Madrid para el concurso de maquetas, comunidad solo de Madrid, ¿eh? No, de momento no podemos un poco alojar a todas las bandas de fuera del territorio de la Comunidad de Madrid porque hay que pagar etas de transporte y demás, y que en este momento estamos un poco de capa caída, somos bastante pobres, ¿qué se le va a hacer? Bueno, más cosas, la semana que viene la banda invitada es también de Madrid, es una banda llamada Ebony Arc, yo creo que ya por todos conocido, hace bien poquito acaban de editar su tercer trabajo discográfico, y bueno, hablaremos un poco porque también se van a meter en una gira junto con la banda británica Tumera, que creo que empieza el jueves o el viernes de la semana que viene, así que la banda invitada el próximo martes aquí en La Frontera del Silencio es Ebony Arc, tercer trabajo discográfico ya en la calle, que es justamente lo que escucharemos dentro de un ratito, y vamos a matar ya de una vez, entre comillas, la carrera discográfica de Ángeles del Infierno, que hoy no vamos a detener lo que es hasta el momento su último trabajo discográfico, su séptimo, os recuerdo un poco, Pacto con el Diablo 84, el 85 ese Diabólica, Joven para Morir del 86, en el 88 salió ese 666, Sacar o Cruz de los 93, y después de unos cuantos años de sequía en el 2003 sale este Todos Somos Ángeles, y tengo que decirlo, el peor trabajo discográfico de la banda donostiarra, sin lugar a dudas, un álbum que a mi modo de ver no hay por dónde cogerlo, ni siquiera con pinzas. Y bueno, pues como tenemos que escoger un tema para cerrar el repaso discográfico de la banda donostiarra, lo vamos a hacer con un tema, pues eso, que encima es una versión y es El Rey, un tema que ya por todos muy conocido y que es pues, oriundo de México. El Rey, Los Ángeles del Infierno, cerrando nuestro repaso discográfico a esta banda donostiarra. Vamos allá con ello. Me ha pillado para no variar en el otro lado. Bueno, pues nada, ahí se acaba nuestro repaso económico a la banda Donostia Ángeles del Infierno con este Todos Somos Ángeles, ya os digo y el tema del Rey, que me ha parecido un poco el más decentillo para desgranar y cerrar un poco la discografía de esta gran banda donostiarra, que a pesar de todo, sin lugar a dudas, sus primeros trabajos clásicos son, como decimos por aquí, la metapolla en verso. Luego las cosas fueron un poco cambiando, esperando un poco a ver qué es lo que hacen en este 2008, que se anuncian nuevas historias para Los Ángeles del Infierno. Veremos a ver qué pasa. Bueno, también hoy hemos empezado un poquito con media hora de retraso, porque también hemos tenido unos problemas técnicos para no variar aquí en esta santa casa. Desde luego somos la metapolla en verso también aquí. Y bueno, hoy el programa solo dura 2 horas y media, pero bueno, vamos a ver si apretamos un poco el cinto y nos llevamos las 2 horas y media de calle. Bueno, lo siguiente es, evidentemente, ya que os he anunciado que Ebony Art será la banda invitada el próximo martes aquí en la Frontera del Silencio, pues es estrenar, que no nos ha dado tiempo, lo queríamos hacer la semana pasada, pero Inri, mi piedra del riñón, me jodió bien. Y bueno, os puedo asegurar lo que duele, es que te duele hasta los huevos, hablando en plata, de verdad, ¿eh? No se lo deseo ni a peor enemigo, de verdad, ni enemiga tampoco, que no sé si la sabrá, pero bueno, exactamente eso es lo que te digo. Bueno, pues nada, tercer trabajo discográfico de la banda madrileña, Ebony Art, When the City Sky, se ha titulado el disco, y superando con creces lo que habían hecho anteriormente, por lo menos a mi modo de ver. Vamos a extraer el tema que abre el disco, recordando que será la banda invitada aquí el próximo martes, no sé si vendrán uno o dos componentes de la misma, a estrenar este nuevo álbum de la banda, tercero, If Only, Ebony Art. If Only, así se abre este tercer trabajo discográfico de la banda madrileña Ebony Art. Sin lugar a dudas han encontrado su madurez en este tercer trabajo discográfico y la banda estará girando con la banda británica Tumera día 24, jueves de abril, Sala Q, Sevilla, el viernes 25, Sala Gamma, Murcia, sábado 26, Sala Caracol en Madrid y el domingo 27, Sala Mephisto en Barcelona, junto con Ebony Art, Tumera desde las Islas Británicas y Ebony Art, la banda invitada el próximo martes aquí en la frontera de Sevilla. Seguimos con más cosas. Y bueno, entre el programa de la semana pasada fallido por mi parte y alguna historia que tengo aquí encima, tengo un jaleo de CDs que ya no sé muy bien por dónde empezar. Vamos a ver si conseguimos ir desgranando alguno poquito a poco. Uno que nos ha llegado por aquí, una banda que nos llega desde Madrid, este es su álbum de debut, se llaman Six Afs. Y bueno, el álbum lo ha titulado Te Quiero a Ti, es una banda que está comandada por una chica llamada Ana Isabel Rochas, que se encarga de meter la voz, Juan Diego Orihuela a las guitarras, Carlos Álvarez al bajo y Jesús Martínez a la batería. Vamos a escuchar el tema que abre el disco y lo da título, Te Quiero a Ti, Save Us. Te quiero a ti, tema que abre el disco y lo da título también, esta banda madrileña llamada Safe As. Vamos a continuar con alguna cosa que nos llegue, oiga, de este caso, muy cerquita de nuestro país vecino Francia, con su banda Lone Wolf, una banda que, bueno, sacaba su segundo trabajo discográfico ya por el 2003. Yo pensaba que ya habían ya un poco medio desaparecido, pero han vuelto a sacar un nuevo trabajo discográfico en este 2008. Made in Hell se llama el disco, una banda muy influenciada por bandas de los 80, entre ellas, por ejemplo, Running Wild. Vamos a escuchar el tema claro del disco, se llama Southernland, y ellos son Lone Wolf, aquí, en la frontera del silencio. Ahí van.
You're
Down Wonder de Francia, este es su tercer grado de acción, Main Hell, y algo de Running Well todavía les queda. Y lo que viene a continuación también es otra banda, pues que, bueno, en este caso sí que empezaron en los 80, porque ya tienen una larga trayectoria. Este ya es su noveno trabajo discográfico, empezaron tímidamente con un EP, y luego han ido sumando LPs hasta 8, con más LP, 9 trabajos discográficos en la calle. Y una banda que en sus inicios fue comparada por doquier con los Judas Priest, lo que pasa que ellos tenían una pequeña cambio, sobre todo en letras, se llevan en plan cristiano. Algunos ya habrán deducido quiénes son. Pues son Saint, que vuelven con un nuevo trabajo discográfico a la calle, que le han titulado Crying Saint Earl, así se llama el disco, y el tema es Terror in the Sky. Y algo de Judas todavía les queda. Saint.
Yeah.
Bueno, ahí estaba el nuevo trabajo discográfico de los americanos Saint, y vamos a continuar con Kain Dynasty. Después de que la semana pasada tuvimos que suspender un poco la entrevista con Roberto, vamos a hacerla, y de momento vamos a escuchar un tema de los que vienen cerrados en este álbum de debut, Legacy of Blood, desde Alicante, Kain Dynasty, y vamos a escuchar precisamente el tema, el único tema que viene cantado en castellano. No nos enteraremos el porqué de este tema. Infancia Eterna, Kain Dynasty. Ahí estaba el tema que viene cerrado en este álbum de debut de Kain Dynasty desde Alicante, un trabajo titulado Legacy of Blood. Y para hablar un poco de este trabajo discográfico y de la banda en sí, tenemos al otro lado del telefónico de los guitarristas, Roberto García. Muy buenas tardes, bienvenido a la Frontera del Silencio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Pues bueno, voy tirando, macho, ya los he pasado canutas ya, pero bueno, aquí estoy, de nuevo otra vez al pie del cañón, como bueno, dice aquel. Bueno, pues nada, lo primero, Roberto, vamos a hacer un poco repaso a cómo surge Kain Dynasty, porque yo creo que es una idea de vocalista Rubén Picazo, que bueno, tenía montado una banda alrededor de él y bueno, cambiaron un poco las tornas. Cuéntame un poco qué es lo que ha pasado.
Bueno, se puede decir que la base de Kain Dynasty es una maqueta que grabó Rubén en solitario de 5 temas durante cuando estábamos, yo lo conocí en Godmog, otro proyecto paralelo que tenemos de black metal, y grabó esa maqueta porque él siempre la tira mucho el heavy metal y tal. Y un día vino y me dijo, oye, ¿qué tal si formamos un grupo y tocamos mis canciones y tal? Y le dije, ¿por qué no? Y empezamos a buscar gente y, claro, él tenía pensado que se llamara Rubén Picasso Metal Band o alguna historia por el estilo, uh-huh. pero como que es un poco ridículo.
Sí.
Y decidimos ponerle un nombre más chulo y nada, y ya está hoy.
¿Habéis enterrado definitivamente el proyecto ese de Death Metal, que antes era Thorson Under?
No. De hecho, al día siguiente de volver de... Este viernes tocaremos en Madrid y el sábado... El domingo iremos otra vez al estudio de Fernando Asensi para grabar el primer disco de Godmog, que es como se llama el grupo.
Uh-huh. O sea, estáis totalmente enfilados ahí con la cosa.
Sí, estamos bastante ocupados.
Bueno, me alegro. Bueno, a ver, entre el nombre, la portada, las letras un poco oscuras, tenéis una idea bastante vampírica, ¿no? Una oscuridad bastante vampírica al respecto de Kain Dynasty. Explica, vamos un poco por partes, el nombre.
Bueno, es un concepto que nos gusta bastante a todos los miembros del grupo, o al menos a los miembros fundadores, y las historias de vampiros de Anne Rice, etcétera, y decidimos tirar por ahí. El nombre viene de, según el Evangelio de los Vampiros y todo este rollo, dice que Caín es el padre de todos ellos, y bueno, nos gustó el nombre, y en las letras pues hay bastante vampirismo también, uh-huh. en nuestra imagen.
Y en la portada también, y vuestra imagen también, va todo un poco con ese look, ¿no? ¿En la portada es una idea de Fernando o había sido una idea vuestra?
No, para nada, es... Lo que teníamos claro es que tenía que ser algo fuerte y si nos lo censuran, mejor todavía.
Uh-huh.
No. Y si nos peleamos con algún cura, mejor todavía.
No, fuerte es, bueno, fuerte, a mí no me parece fuerte, pero...
Bueno, ya sabes, seguramente que en algunos países no nos dejan venderlo porque sale un pezón y ese tipo de cosas.
Ya, no, la portada es que es bastante llamativa, ¿no? Y con cierto poder, por decirlo así.
Sí.
¿Qué piensan las chicas de los coros, de las chicas vampíricas de la portada?
No, ¿a qué coros te refieres?
a las chicas que meten los coros en la banda.
No. Hicimos una colaboración femenina en el segundo tema, Two Seconds to Position uh-huh. Name, pero nada, es un colega argentino de la universidad que dibuja muy bien, ya habíamos visto algunos de sus trabajos anteriores y le dijimos que nos hiciera la portada.
Uh-huh. Bueno, había
varios bocetos y elegimos ese.
Uh-huh. Bueno, o sea, la verdad que la portada está de lujo, es para ponerla en megapóster gigante en casa, por lo menos.
Sí, sí.
Oye, bueno, habéis rescatado bastantes temas de esa demo que decís antes, de Love Songs for the...
Love Songs for Putrefact Lovers.
Eso, es que yo no me atrevo, tengo un inglés muy malo. Habéis rescatado 5, ¿no? ¿El resto de temas qué pensáis hacer un poco con ellos? ¿Los tenéis en la recámara?
No, es que son todos los que había en la maqueta de Rubén.
Ah, eran
5 temas,
cinco.
Una intro, la intro la desechamos y volvimos a regrabar con la nueva formación esos temas y otros 4.
Otros 4 nuevos.
Somos compuestos, ¿sí?
Que son tornada nueva.
Sí.
Totalmente compuestos, o sea, exceptuante para el disco.
Sí, es claro.
No, lo digo porque a lo mejor también los he rescatado de otra época, aunque no estuvieran regrabados o
grabados. No, esos temas empezaron a hacer ya con el grupo formado.
Mm. Bueno, vuestra tendencia, ya que tocáis en un grupo de metal, la verdad es que el disco es bastante abierto, tiene bastantes tintes de power, bastantes tintes de heavy, incluso hay alguna que otra batería death.
Sí.
¿Os etiquetáis o os llegáis a etiquetar o...?
Nosotros siempre decimos que hacemos heavy metal.
Sin más.
Pero con muchas influencias. Son muchos años escuchando mucha música diferente y... no sé. El rollo era intentar plasmarlo todo en esas canciones. Y creo que nos ha salido bastante bien.
Sí, la verdad que sí. Desde luego la producción de Asensi, que es la batería de los Opera Magna, le ha dado se ha exprimido de una manera realmente brutal. ¿Cuánto tiempo habéis estado encerrados para hacer una cosa así?
2 semanas.
¿Dos semanas
solo? 2 semanas sin parar, a piñón fijo. 14 días.
Tenía claro Asensi lo que queríais, ¿no? Por lo que veo.
Sí. Y nosotros también lo teníamos muy claro.
¿Qué?
Y fue muy fácil con él, porque es un tío genial y sabe muy bien lo que hace.
Hombre, sí, sabe lo que hace, pero no todo el mundo sabe luego reflejarlo, que es otra cosa muy diferente.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué concepto creéis que se puede llevar la gente cuando escuche un álbum de vuestro... Bueno, de vuestro pelo, porque yo digo que bastante combinado. ¿Qué creéis que aceptación puede tener nuestro país?
Pues, hombre... a ver, ¿cómo te lo diría? Creo que, modestia aparte, hemos hecho un disco que... Lo primero es que no tiene nada que envidiarle a muchas bandas de fuera.
Uh-huh.
Y, por supuesto, todo se ha dicho aquí en España, la escena está un poco que necesita ser renovada, diría yo.
Uh-huh.
Y nosotros, pues bueno, intentamos contribuir a ello, hacer algo que no sea más de lo mismo.
Uh-huh. Y esto porque como acabáis de fichar por un sello francés, por eso lo digo.
Uh-huh. Sí, ¿cómo? Mira, una discográfica francesa, Melodica Records, se puso en contacto con nosotros por internet. Nos dijo que le había encantado el disco y que quería distribuirlo por todo el mundo y... ¿Cómo le íbamos a decir que no?
Porque de España no habéis tenido ningún tipo de oferta, ¿no?
Ninguna.
Parece un poco triste, ¿no?
Ya, al principio cuando formamos el grupo nos debatimos entre cantar en castellano o cantar en inglés. Uh-huh. Y al final pues decidimos hacerlo en inglés. Uh-huh. Bueno, en el disco hay una canción en castellano.
Yo luego te iba a preguntar por ello.
Sí, pero sí, lo hicimos todo en inglés y mira, pues hemos tenido suerte.
O sea, en un principio pensáis hacerlo por autoproducido, sin más, tirar millas, y ha surgido la historia de la discográfica francesa, ¿no?
Así es.
¿Cómo lo veis? Porque, bueno, no sé, ¿os habléis con ellos en francés o...?
En inglés.
En inglés, todo en inglés, ¿no?
Sí.
En un principio, ¿cómo es lo que pensáis hacer la tirada de la banda, del CD?
Nosotros pensábamos autoeditar, hacer una tirada de 1000 copias y, no sé, venderla nosotros como podamos, llevarla a tiendas, en los conciertos, etcétera. Uh-huh. Habilitar una cuenta de correo electrónico para que la gente pida el disco, nos ingrese dinero en un banco y nosotros se lo enviamos, lo típico, pero ahora pues con el contrato esto cambiará, supongo.
Uh-huh. ¿Estáis regidos a otro contrato, a otro trabajo discográfico, o de momento está la cosa abierta?
No, está... Bueno, ¿con el contrato discográfico de los franceses te refieres?
Sí.
No, es... No, les cedemos los derechos del disco durante 3 años.
3 años.
Y tenemos que sacar otro disco más con ellos.
Con eso es lo que te quería decir. O sea, que tenéis pensado entonces editar otro trabajo discográfico con el
dentro de un año y pico aproximadamente, cuando hayamos exprimido a tope este, uh-huh, sacaremos otro y espero que cuando pasen los 3 años algo haya cambiado.
Bueno, esperemos que sí, pero esta es la cosa realmente bastante dudosa. Oye, vamos por partes, porque hay temas, por ejemplo, Legacy of Doom, que es un tema heavy, pero a saco, sin ninguna duda. Y luego hay temas bastante más cambiantes, como Two Seconds o Under the City Lights. ¿Cómo definirías un poco temas como, por ejemplo, Under the City Lights? Porque a mí me gusta mucho entrar en los temas, de decir, oye, pues este tema un día, no sé, se me dio el punto y lo construí así.
Pues, mira, vamos por partes.
Claro.
Legacy of Blood, la primera canción, la que abre el disco, la compuse yo y... ¿Sabes? Muchos discos, casi la mayoría, empiezan con una intro orquestal o de teclado de 2 minutos o 3 minutos, que da introducción al disco y tal. Y dijimos, va, qué coño. Sí, empezamos a saco. Y pusimos el tema directamente. Y nada, pues es el tema ideal para empezar un disco y para empezar los conciertos.
¿Has visto a mi colega Seattle Blues, no?
Sí, generalmente sí. Algunas veces cambiamos, pero... Y nada, luego Two Seconds es una de las canciones que rescatamos de Love Songs.
Uh-huh.
Y tiene una base bastante más pesada y contundente. La canción habla de amor, pero con doble sentido. También entra el tema vampírico por ahí.
Uh-huh.
En fin, Under the City Lights es quizá una excepción porque habla de un tema un poco más controvertido como la prostitución.
Uh-huh.
Desde un punto de vista bastante dramático.
¿Y por qué está el tema de Infancia Eterna, que es el único tema que canta en castellano?
Pues mira, si te soy sincero, porque cuando lo tradujimos en inglés sonaba fatal. No había manera de darle giro, o sea, y dijimos, va, lo dejamos... Que es un tema, lengua madre.
Es un tema que está parido entonces en castellano.
Sí, está compuesto directamente en castellano. Uh-huh. Y luego al convertirlo no quedaba igual de bien.
O sea, que ¿y el resto los componéis en inglés o hacéis en la traducción? ¿Lo hacéis en inglés? Porque
sí, directamente imagino, en inglés.
Bastante más complicado. Bueno, ¿qué recuerdos tenéis de ese debut con Kitty King el 17 de febrero del 2007?
pues fue el primer concierto. El sonido no nos acompañó. No vino mucha gente tampoco, pero bueno, lo pasamos muy bien.
Lo del sonido es que te iba a decir yo que la única vez que os he visto fue en el Rockstar de Cegín.
Uf.
¿Y qué recuerdo tienes de eso? Porque vamos, yo salí de allí bastante malhumorado.
Uf, bueno, aquello no salió desde luego todo lo bien que debería haber salido. El autobús que transportaba el equipo de Gamma Ray era un equipo alquilado de una empresa española y tal. Tuvo un accidente y no llegó a tiempo. Al final el festival abrió 4 horas tarde, me parece. Nosotros abrimos el festival, la gente estaba ya bastante cabreada. Cuando nosotros estábamos tocando no había técnico de sonido. Luego los grupos extranjeros tampoco lo pusieron muy fácil a la gente de aquí. Creo que vi por ahí a los Beethoven R bastante cabreados por ese tema. Llegaron, monopolizaron el escenario, monopolizaron el equipo. y casi no nos dejaban a nosotros trabajar, entonces pues hicimos lo que pudimos, lo pasamos bien. No tengo absolutamente nada bueno que decir de Gamma Ray. Todo lo contrario me pasa con Metalium, creo que son una gente cojonuda, pudimos estar con ellos de cerveza la noche anterior y tal, y muy bien con ellos. Y nada, una experiencia más.
Hombre, la verdad es que a priori parecía una cosa realmente bella, ¿no? O sea, había unas bandas internacionales realmente potentes ahí al final, luego unas bandas españolas que estaban empezando y otras no tanto, y a priori parecía la cosa realmente...
Sí, bueno, aún hay mucha gente que nos vio en ese concierto y había... Quizá lo de que empezara más tarde nos benefició, porque si hubiéramos empezado a la hora que teníamos que haber empezado, que eran las 4 de la tarde creo, no habría habido ni la mitad de gente de la que hubo. Y no sé, mucha gente recuerda ese concierto y mucha gente nos dice, uy, qué mal sonaste.
Sí, no, pero es que lo que me extraña es que estaba por ahí Asensi, como es que llegó tarde.
No, pero él llegó más tarde, él iba a sonorizar a Zarpa, que tocaron los últimos. Él llegó ya de noche.
Ya, yo pensaba, digo, a lo mejor es que también lo hace con vosotros, como estaba metiendo baza en el disco y digo...
Ojalá, ojalá, pero no pudo ser.
No pudo ser, ¿no? Bueno, estáis presentando este trabajo discográfico junto con The Line y Hall Person el 18 de abril aquí en Ritmo Compás. ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Con ganas, no?
Con muchísimas ganas, porque nunca hemos tocado en Madrid y estamos ensayando todos los días, preparándonos para ofrecer lo máximo.
Y bueno, pensáis hacer, me imagino que intentaréis meteros bolos por España, por todos los que podáis y más, ¿no?
Sí, claro.
Está la cosa complicada, ¿no, Roberto?
Si cubres gastos te puedes dar con un canto en los dientes.
Si cubre gastos, pero bueno,
es una cosa jodida, sí, pero bueno.
¿Le ves alguna solución así a bote pronto a la cosa? O, sin más, lo que pasa es que la gente tiene que ir a los conciertos y punto, no hay vuelta de hoja, si no está la cosa muy mal.
Exactamente, la gente tiene que ir a los conciertos. No voy a entrar en el rollo de no te descargues música del Emule y cómprate los discos, porque bueno, en fin, sería un hipócrita si lo dijera, ¿no? Pero sí, yo qué sé, hay que apoyar un poco más a los grupos.
¿La vuestra discográfica piensa meter nuestro CD en todas las tiendas de España?
Pues de momento el 23 de mayo saldrá a la venta en edición limitada en Digipack, solo en Francia. Y ya están viendo distribuidoras para Japón, Estados Unidos y España y tal. O sea que poco a poco, supongo que para el verano estará el disco en todo el mundo.
Bueno, pues a ver si tenéis suerte y os sale alguna cosa por Japón, hombre, que a los japoneses estas cosas les priva, ¿eh?
Estaría genial, sí.
Ya sé que a los japoneses lo de los vampiros y estas cosas les pone bastante, no te creas que no. Además el disco suena con poder, o sea que a lo mejor suena a flota, nunca se sabe, ¿eh? Ha habido cosas por ahí más jodidillas.
Dejamos el tiempo correr a ver qué pasa.
Bueno, pues nada,
nosotros ya no podemos hacer más, el disco está grabado, sí. Y le hemos dado todo.
Bueno, me imagino que lo habéis hecho con mucha ilusión, ¿no? Porque después de llevar tiempo, bueno, muchos vosotros haciendo otras cosas y de repente meteros en una cosa así, os habrá quedado por lo menos una satisfacción plena, porque la producción, los temas están bien, la portada, buena presentación.
Sí, la verdad es un trabajo redondo. Llevamos, la mayoría de nosotros, la friolera de 10 o 12 años en este rollo.
Insisto, muy jóvenes además.
Sí, o sea, bueno... Yo tengo 26 años, Rubén tiene 25, el bajista tiene 26 también. Luego tenemos una nueva incorporación, el batería, que tiene 19 añitos, pero es una fiera, ya lo veréis en Madrid. Sí.
Bueno, con ganas, entonces.
Muchas ganas.
Bueno, y por Alicante, ¿cómo está el tema? Que es una pregunta que suele hacer la obligada a cualquier banda que se presenta por aquí.
La verdad es que está genial. ¿Sí? Cada vez hay más bandas y muy buenas.
A ver, empieza a mentarme alguna.
Overlife, ¿los conoces?
Sí, claro.
Land of Mordor es un grupo de death metal progresivo, que yo creo que dentro de unos años van a dar bastante de qué hablar. Furia Animal, también los conocerás.
Sí.
No caigo ninguna más.
Pero luego los conciertos se llenan, porque sí, bandas a lo mejor hay, pero a los conciertos va la peña, ¿o también pasa como aquí?
Depende de la época, depende de todo, pero sí, aquí... Lo que pasa es que ya sabes que este es un género minoritario, no vas a llenar plazas de toros ni estadios si no eres Bon Jovi o Iron Maiden, pero sí, bastante gente se mueve. Tenemos aquí un par de salas que funcionan bien.
Muy bien, Roberto, bueno, pues nada, no queda más que invitar un poco a la gente que vaya a la sala Ritmo y Compás este 18 de abril a veros, que bueno, el cartel son tres bandas, una de Madrid, los abulenses de Nedain y vosotros de Alicante, que yo creo que es una propuesta bastante baja, con 6 euros y con consumición, yo creo que más barato ya no se puede poner, ¿no?
Regalado,
yo creo que, vamos, ¿a qué hora se abren las puertas? A las 7 o así, una cosa, ¿no? A las 8.
No tengo ni idea.
No
tengo ni puñetera idea.
Bueno, para que tengáis suerte. Bueno, a ver si sonéis bien, pues desde luego Agus, el técnico de Ritmo y Compás, es un fenómeno, a ver si...
Sí, la... pues mira qué alegría me acabas de dar, porque estaba acojonadito.
No.
Tenemos muy mala suerte con los técnicos.
Sí, no, mira, ya, la verdad es que hace bien poco estuve viendo a Gadón, a Rael y... Aquella noche, no sé por qué, no tuvo buena folla el Agus, pero por regla general, todos los grupos que van los cuadra y los nivela de una manera realmente excelente. A ver si tenéis vuestra suerte,
pues suerte, sí.
Y sonéis bien, porque yo me voy a acercar, porque después del sabor de boca tan amargo que recogí en Rockstar de vosotros, solo por el sonido más que nada, tengo un poco de curiosidad por ver cómo sonáis,
bueno,
con
pues
contundencia.
Espero no defraudarte.
Porque el disco, desde luego, si sonáis así en directo, vamos, yo me cago por los pantalones.
No, sonamos mejor.
Ah, mejor todavía, venga, Roberto. Bueno, pues nada, ¿quieres decir algo más?
Pues que espero que si no tenéis nada que hacer el sábado por la noche, vayáis a Ritmo y Compás a disfrutar de una noche de heavy metal.
Uh-huh.
Y nada, y poco más.
Bueno, pues nada, preséntate un tema y dime por qué. Ya te he dicho, yo he puesto Legacy of Plot y Infancia Eterna. De esos, bueno, también haya puesto alguno de los otros. Chuse con Sunday City Lights también haya puesto.
Pues mira, me gustaría... ¿Con qué
tema más cómodo te encuentras encima del escenario, de los que vienen reflejados en el disco?
Me encanta tocar Taking a Look, es el tema que cierra el disco.
Uh-huh.
Creo que es bastante original.
Sí, bastante variopinto.
Desde el punto de vista musical, la progresión de acordes, etcétera, es muy oscuro y... Creo hemos conseguido hacer algo bastante personal con ese tema.
¿Y no lo habéis rayado mucho a la Sensi con vuestras historias?
No, hombre, no, si él no... Él no sabe inglés, nosotros cantamos y él graba y ya está.
Hasta que se entere. Bueno, hola, Roberto, un placer tenerte por aquí.
Igualmente.
Y nada, que vaya muy bien el bolo del 18 y bueno, la ascensión de Candynasty. Vamos a ver si con este sello discográfico francés, que bueno, tímido, porque yo no lo conocía tampoco, me imagino que o están empezando.
Sí, están empezando.
Pero bueno, que por lo menos es una apuesta potente, porque ya que no se suma ninguna discográfica de este país a apuntarse a cosas como Candynasty, que yo creo que es una apuesta interesante de lo que se cuece dentro de nuestro país, porque la verdad es que últimamente o salen todas las bandas de una cosa o de otra, aquí por lo menos hay un poco más de diversidad y yo creo que es una apuesta agradable. Otra cosa está que le guste el tema que canta en inglés o en castellano, pero esa es la milonga de siempre.
Sí, bueno.
Yo creo que no vamos a entrar en esa historia porque es absurda y cada uno canta lo que siente y como lo siente, o sea que
pues sí.
Punto y pelota. Bueno, pues nada, nos dejamos con este Taking a Look de Candynasty. Muchas gracias, Roberto, por haber venido a la Frontera de Silencio.
Muchas gracias.
Y haber dedicado un poco tu tiempo y ya te voy a desgranar las 6 cuerdas sobre el escenario del 18, a ver qué tal.
Por supuesto.
¿Eh? Un fuerte abrazo.
Ahí está el tema que cierra este álbum de debut de Kain Dynasty, Legacy of Blood, Taking of Blood, se llama el tema. Y hemos escuchado un poco lo que nos contaba Roberto García, el guitarrista de la banda, de lo que es este álbum de debut de Kain Dynasty, yo digo, tocando este 18 de abril junto con los abulenses Dunedain y los madrileños Whole Person. Dentro de un ratillo aparecerán por aquí, creo que tres componentes de la banda abulense Dunedain, y hablaremos un poco de ese álbum de debut también. Bueno, entre comillas, porque antes habían editado también a un autoproducido, ya hablaremos un poco de ello a lo largo de esta tarde-noche, más o menos dentro de media hora. Vamos a continuar con otras máquinas del metal que nos llegan desde Bilbao. Este es su álbum de debut, se llama Fight Against Time, y el disc, la banda se llama Wolfheim, y un álbum también a descubrir. Si te gustan las tesituras death melódicas, yo creo que esto te va a poner, pero muy, muy, muy nervioso. March of the Ending Souls, Wolfheim.
Yeah!
Banda que tiene dos vocalistas, una femenina, Fita, y otro masculino. Fiti está a las voces masculinas y Mina se encarga de meter las voces femeninas. Una banda a descubrir, Wolfheim desde Bilbao, álbum de debut. Fit Gainstein, una banda que también tiene unos cuantos bolos que ya iremos poco a poco nombrando. El álbum está grabado y masterizado en los estudios Rock Studios de Carlos Creator y producido por él, evidentemente, y la propia banda. Desde luego han conseguido un sonido realmente demoledor. Banda a descubrir, Wolfheim desde Bilbo. Vamos a continuar con nuevo álbum de una banda ya mítica dentro de los Thrashers. Testament vuelve a la carga con un nuevo trabajo discográfico, el cual han titulado The Formation of the Nation. Y bueno, una banda que estará tocando en el Lorca de este año de España. O sea que apuntaros que la cosa promete. Cuando estuvieron en Atarfe ya con el Ali Shocker a la guitarra, ya me quedé flipado. Así que el que no ha visto a Testament con Alex a las guitarras, pues que se vaya apuntando. Algo de este álbum, pues uno de los temas que más me gustan a mí es este Killing Season, nuevo álbum de Testament. We'll be right back. Killing Season, tema que le cerraron en el transcológico de Testament. Estaba hasta tosiendo ya y todo. Bueno, una banda archiconocida como son los Testament, pasamos a una bastante más desconocida, a pesar de que ya tienen 4 trabajos discográficos en la calle. No Tay for Sorrow se llama su nuevo trabajo discográfico, el 4, evidentemente. Y saben, nos llegan desde Estados Unidos. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Wall of the Transparent, y la banda se llama Hemlock. Seguimos en tesituras Thrusters. Una banda que combina thrash, hardcore, un poquitín de todo, voces un poco death, un poquito de todo. Hemlock, desde Estados Unidos, tendrá su cuarto trabajo discográfico. Vamos a cambiar totalmente de estilo, ya sabéis que aquí en la Frontera del Silencio pasamos de una cosa a otra con una facilidad pasmosa, y lo que viene a continuación, esto es con lo que me crié yo, por decirlo de una manera, sin duda dudas, una banda que nació en el 68 y bueno, cumple este 2008 evidentemente 40 años, van a hacer una extensa gira por todo el mundo, sobre todo por Europa, por decirlo de una manera, pero desgraciadamente a España, y recuerdo que ni a Francia ni a Portugal la van a pasar, van a hacer Inglaterra, Alemania, Rusia, incluso algo de Yugoslavia, Austria, pero no recuerdo exactamente que las giras acerque un poco por aquí, porque a mí sí que me apetecería ir a ver a esta gente que ya cumple 40 años sobre los escenarios. Su último trabajo discográfico en estudio data de 1998, un álbum en el cual ha tirado un Boogaloo, y después sacaron un álbum en directo en el 2007, si no recuerdo mal, y ahora en este 2008 vuelven con un nuevo trabajo discográfico, y la verdad que se llama The Miz. Y la banda en cuestión es nada menos que los británicos Nazareth, una banda que a mí por lo menos me marcó mucho en su época, con aquel No Moon City y algún que otro disco más, pero sin duda, o Razamataz, por ejemplo, pero ya más de uno, estoy seguro. Bueno, pues nuevo álbum de la banda, y ya os digo, yo creo que ya casi la despedida, porque ya son bastante, casi cincuentones o sesentones, diría yo. Y bueno, el nuevo disco sigue teniendo muchos matices de AC/DC como antaño. En este quizás se note un poquito más. Y vamos a escuchar un tema de Looking On. Ellos son Nazareth en esos 40 años sobre el planeta desgranando riffs. Plugging On. Nuevo trabajo discográfico, ya digo, de los británicos Nazareth, que ya cumplen 40 años sobre los escenarios. Bueno, alguna vez han estado más, otras veces han estado menos, pero se reunieron en los 68 y sus álbumes datan más o menos de por aquella época, con lo cual 40 tacos, ala, venga, a currar, ala, que ya les queda menos. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico de una banda llamada Brother Fight Train, Fight Tribe. Ellos llegan desde Finlandia y es una banda que está comandada por el guitarrista Nightwish, en una historia totalmente diferente a lo que hace la banda Nightwish, cosa de agradecer, porque por lo general cuando un componente de una banda saca algo paralelo o algo en el solitario suena parecido o igual a la banda que está, y en este no es el caso, porque Brother Fight Tribe hacen una música totalmente diferente, porque esto es jarro melódico por los cuatro costados. El nuevo trabajo discográfico, el segundo ya, se titula Heart Full of Fire, y vamos a escuchar un tema titulado Who Will You Run To Now? We'll be right back. Ahí está el segundo trabajo discográfico de esta banda finlandesa, Brother Fight, Try, se llaman ellos, digo, comandado por el guitarrista Nightwish, en tesituras muy, muy, muy diferentes a lo que hace en su banda original. Vamos a continuar con algo ya cantado en castellano, ¿por qué no? Y vamos a empezar con una banda que nos llega desde Uruguay, ya sonó en el programa hace yo creo que ya 3 o 4 programas que sonó la banda, y vamos a repasar su EP completo, son 5 temas los que vienen cerrados en este Fuera del Círculo, así se llama este EP, y es una banda que ya os digo que a mí, de estas cosas que te descargas por internet, todo hay que decirlo, yo también lo hago, porque si no, no daría abasto aquí con tanto material, lo siento mucho, es lo que hay, y bueno, pues de estas cosas que te bajas y de joder cómo suenan estos, y bueno, tampoco me lo dudé mucho y les invité a una entrevista vía mail y ya está la entrevista contestada y creo que si no es mañana o pasado mañana estará colgada en fronterasilencio.wordpress.com para que la disfrutéis. La banda en cuestión se llama Inferno 99 y atentos porque tienen mucho, mucho pecado y mucho poder. Atentos a los dos guitarristas y a la voz de la chica que desde luego se lo hace muy bien. El tema que he escogido se llama Escapar, ya os digo, es el tema que cierra este EP, y ellos se llaman Inferno 99. Escapar, tema que viene cerrado, ya digo, en este Fuera del Círculo, primer trabajo discográfico EP de la banda de Uruguay, Infierno 99, una entrevista que tenemos vía mail colgada, bueno, me imagino que mañana pasado, ya digo, estará colgada en el blog de fronterasilencio.wordpress. Vamos a continuar. Muy buenas tardes, aquí llegan los de Dunedain. Estamos todavía en directo, o sea que voy a presentar un tema y ahora me pongo con vosotros, ¿vale? Vamos a continuar con bandas que se nos van asomando un poco al MySpace. Y bueno, una de ellas, vamos a detenernos en una que nos llega desde Mallorca. Y una de estas bandas, yo conocía ya hace tiempo ya a Bernat Barrera, que era el guitarrista de los Ugly Bitches. Bueno, pues él tiene otra banda paralela a ellos, se llaman Alter Ego. Este sea su tercer trabajo discográfico, se llama Sala de Espera, y se mueven tesituras también bastante diferentes a lo que hace de Ugly Bitches, cosa de agradecer, porque yo digo, cuando un músico se mete en otras historias que no es su banda principal, aún suele imitarlo perfectamente. En este caso no, este caso es rock duro sin etiquetas, y ellos son Alter Ego, y vamos a escuchar el tema titulado Tela de Arañas, desde Mallorca. We'll be right back. Bueno, ahí estaba el tema de Alter Ego, Telarañas, tema que viene cerrado, ya os digo, en este tercer trabajo discográfico de la banda mallorquina, comandada también por Bernat, de Ugly Bitches, que este hombre parece ser que no duerme. A ver si duermes un poco, Bernat, que desde luego... Bueno, ya tenemos por aquí a dos componentes de la banda Dúnedain. Vamos a abrirles un micro para que vayan saludando. Os presentáis a la concurrencia. Bienvenidos, bien hallados a este programa de Radio Frontera Silencio, humilde pero pequeño y grande a la vez.
Muy buenas noches. Buenas a ti y a todos los oyentes. Buenas tardes, buenas noches.
¿Te llamas?
Yo soy Mariano.
Mariano.
Guitarra. Y yo soy Miguel, batería.
Bueno, tenemos aquí el guitarrista, uno de los guitarristas y al batería. Bueno, para entrar un poco en harina, aunque los oyentes ya conocen un poco lo que es Dúnedain, déjame ver si lo pronuncio bien.
Sí, lo pronuncias bien, bien.
Sí. Perfecto. Tú ya viste así una pequeña mueca como diciendo...
No, me río porque anécdotas sobre el nombre tenemos varias y lo han dicho mil veces peor.
Bueno, o sea, me halaga, me ha quedado con el tema. Bueno, vamos a escuchar un poco el tema que cierra el disco, desde La Luz de mi Oscuridad, de Dúnedain, la banda abulense, que estará tocando este 18 de abril en el Ritmo y Compás junto con Candy Nasty y Hall Person. Y bueno, vamos a entrar un poco en harina de lo que es Dúnedain, aunque yo creo que los seguidores de este programa ya saben un poco de qué va esta banda. Vamos allá con Dúnedain y este Padre Sol, el tema más callero que ha escogido aquí el batería para abrir boca. ¡Hala, venga, va! We'll be right back. ahí estaba el tema que cierra este padre, este álbum de debut de la banda Dune Dive. Antes contamos lo del álbum de debut, luego avanzaremos un poco sobre ese tema. Pero bueno, a ver, bienvenidos los dos, Mariano y
Miguel,
que se me va la pinza. Miguel y Mariano, guitarrista, batería, y bueno, bienvenidos a este programa de radio. Bueno, lo primero, sois una banda que sois de Ávila. ¿De Ávila capital o sois de algún pueblo de al lado?
Somos de un pueblo.
Efectivamente.
No pasa nada, yo también soy de pueblo, coño.
Efectivamente.
Es un pueblo que está un poco más al norte, más pegando a Valladolid y Salamanca, pero, o sea, sí que tenemos contacto con Ávila habitualmente.
Bueno, Antonio, lleváis juntos desde el 96, los cuatro componentes de la banda. Antes no habíais desgranado absolutamente nada en otras bandas, os unís, sois totalmente autodidactas, ¿no?
Pues sí, vamos, básicamente, pues el tema es que, pues, como hemos dicho ahora mismo, somos de un pueblo, somos amigos, somos cuatro colegas que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y pues estar en un pueblo tiene, entre otras cosas, pues eso, que tienes mucho tiempo pues para hacer cosas como estas, como montar una banda, a lo mejor aprender a tocar. Y lo que hablábamos antes, pues dices que llevamos desde el 96 juntos, la misma formación, efectivamente, pero muchos de nuestros, o sea, los primeros años de los inicios, pues como toda banda, pues que te juntas, que te defines un poco, aprendes a tocar también, porque nosotros, pues sí, estaba Tony, que es el que no ha podido venir hoy por temas de transporte y tal.
Que es un poco el que lleva...
Sí, es el compositor de todos los temas y letra y tal, más o menos es la idea de Dune Dive, pues es suya, ¿sabes? Y entonces, pues él es el que tenía más contacto así, sabía tocar la batería, la guitarra y tal. Entonces pues fuimos aprendiendo un poquito entre todos, así juntándonos tardes y tardes y más tardes y
pero verano, muchas tardes, ¿eh?
Entonces pues así se pasaron pues 5 años hasta que empezamos a ya empezar a tocar conciertos, plantearnos sacar grabar algo, que esto siguiese para adelante y tal, y aquí estamos.
Bueno, porque lo primero, antes decía yo que si tratabais este álbum como debut, porque antes inicialmente habíais hecho un autoproducido con bastantes temas, bastante extenso, que luego habéis incluido alguno de ellos aquí en este primer larga duración. Por eso os comentaba si os veis con este primer álbum, es vuestro primer álbum real, aquel, ¿qué recuerdo tenéis de aquel? ¿Cómo? Ya más entendido.
Pues sí, totalmente, este es nuestro álbum de debut, a nivel, pues es a nivel nacional. Y el otro trabajo, pues lo queremos definir pues como un disco autoproducido. Es como una, era maqueta para nosotros, pero en verdad tenía un poco más de calidad que la típica maqueta.
Y más, mejor, cortes.
Sí, más canciones, más calidad y también más dinero invertido también. Porque tú imagínate también una banda nueva y tal, pues lo típico, que no sabes dónde te metes y vas a un sitio, vas a otro, no sabes cómo va el rollo, entonces, pues eso.
Ahí está, ¿no? Ahí creció. ¿Qué recuerdos tenéis
que
un poco?
Nos costó bastante.
Miguel, ¿qué recuerdos tienes un poco de aquella primera grabación? Porque claro, para una banda como vosotros que empecéis a tocar todos juntos, que sois todos autodidactas, vais creciendo, la primera vez que uno entra en un estudio de grabación, bueno, ¿entrasteis en un estudio de grabación o lo hicisteis un poco casero o foco?
Pues a ver, te voy a hacer una retrospectiva un poco de lo que se ha hecho, porque empezamos en el 96, pero no fue hasta 2000 que dimos el primer concierto. Y luego en 2002 grabamos una primera maqueta de un sonido horrible y con 5 temas, que esa puede decir que eso fue una chapuza que hicimos un poco para ver de qué iba la cosa. Y ahí, como vimos que las canciones no estaba bien grabada y no sonaba bien, pero sí que gustaban las canciones, ya decidimos hacer luego otra maqueta, pero con más temas, que pues tenía creo que 12, lo que pasa que había varios instrumentales, pero eran 12. Y esa se sacó, pues como ha dicho Mariano, para ver si realmente conseguíamos ese sonido que buscábamos y además para encontrar discográfica. Porque por aquel entonces pensábamos que si llevabas discos un poco bien hechos a las discográficas, te escuchaban. Ya sabemos que eso es totalmente ingenuidad.
Qué sueño, ¿eh?
Pero lo hicimos en ese sentido y bueno, se distribuyó un poco porque sonaba muy bien y a la gente le gustó, pero se hizo con esa filosofía. Y la grabación. Pues nosotros pecamos de pardillos, pero de muchas veces.
Que no quería rebajarnos.
Hombre, hay que ser honesto, no pasará. Yo aquí también me equivoco muchas veces.
Pringados total.
Nuestra segunda maqueta fue también en la que aprendimos un poco de qué iba lo de grabar. La primera fue un poco así, grabación en directo, sin mucho. Y la segunda es, nos pusimos un poco de lleno. Y sirvió de mucho para luego saber cómo afrontar este disco que realmente es el debut y la síntesis de todos estos años, sobre todo de aprendizaje y luego de maduración de estos temas que hizo Tony.
Bueno, Dúnedain es un nombre que, si no me equivoco, lo habéis sacado del Señor de los Anillos o no.
Sí, efectivamente.
Pero vosotros no tenéis absolutamente nada que ver en letras, por lo menos, y...
No, para nada.
Eso que es
no...
Se fue la pinza un poco...
No, Tony es el que puso el nombre, lo puso incluso antes de que hubiese gente en el grupo, y pues simplemente un día estaba hojeando un libro del Señor de los Anillos, de estos de rol, de juegos, y apareció por ahí el nombre este, y se quedó como nombre del grupo, pero la realidad es que, aunque sí que hemos utilizado alguna vez algún nombre más, sobre todo en la anterior, en la maqueta sí que hay algún nombre sacado, la realidad es que nosotros no tenemos nada que ver ni tenemos letras épicas. Y lo quiero decir muy claro, para esos que hacen críticas y dicen, ¿Dúnedain un grupo de power metal con letras épicas? No, no son épicas, no hay espadas, no hay dragones, ni nada por el estilo.
Sí, hablan bastante del interior de la persona y de sentimientos. ¿No?
Efectivamente, yo creo que es
más
bastante...
Letras más cercanas a lo que pasa por ahí, los sentimientos, no sé, supongo... Bueno, digo supongo pues porque Tony el que compone.
Tony es el artífice de
todas
las letras.
Siempre habla, siempre componemos, siempre esto, lo arreglito, no sé qué, ¿qué te parece que si aquí ponemos esto?
Siempre se dice que siempre...
Pero vamos, que él lo trae todo al local de ensayo muy muy maqueado, muy preparado y siempre...
Y alguna vuelta le deis ya luego entre los tres,
¿no? Claro, cada uno ponemos nuestra cosita.
El peso musical lo lleva él al 80 o 90%, lo que pasa que luego realmente lo que le da el toque al grupo es pues el sonido que conseguimos entre todos, pero realmente la música y la letra la trae él prácticamente hecha.
Bueno, seguimos, porque en el 2005 de repente parece que fichéis por Pies y paséis un año y pico ahí metidos en el cajón y no pasa absolutamente nada. Vaya bagaje un poco, vaya sequía, ¿no?
Antes con el primer disco, pues llegó por casualidades de la vida, pues Dani de Asamandi, Dani Ayer, pues es de Ávila también, él va mucho por allí, escuchó el disco, le gustó, llegó a través de la mano de Chus, y entonces pues ya el contacto con nosotros, nos fue a ver a un concierto y nos propuso pues eso, el poder sacar un trabajo y tal, y lo hicimos con Pies, firmamos con ellos y nada, pues lo que tú dices, un año estuvimos esperando, ya sabes cómo va esto, encima un grupo pues así, ya teníamos el trabajo, ya teníamos el disco hecho, que era solo pues remasterizarlo y sacarlo también, y se fueron parando las cosas y pasó un año y tal, y pues tuvimos las broncas que hablábamos antes, ¿te acuerdas?
Sí.
Entre nosotros, hablamos en serio, discutimos un par de veces y nada, decidimos que lo mejor pues era salirnos, o sea, romper el contrato, porque es que se nos estaban quitando las ganas, ¿sabes?
Nos estaban matando.
Como raro, sí, es que eso iba a terminar mal, entonces hablamos con ellos y amistosamente, sin ningún problema, ¿sabes? Pues se rompió el contrato y decidimos nada, rascarnos un poco el bolsillo y pa'lante.
Bueno, pero yo creo que ya era un año en que Pies estaba intentando cambiar un poco de bagaje,
yo creo que
musical,
sí, eso tuvo mucho que ver.
Yo creo que ese año empezaron
además...
a deshacerse de muchas bandas de heavy.
Sí, además ahora tú mira a ver quién está en la cartera de Pies.
Cuatro...
No tenía mucho sentido, además es que cuando sacamos el anterior maqueta o disco, como quieras llamar, se consiguió el objetivo, que era fichar por una discográfica y tener la posibilidad de seguir,
el sueño de cualquier
de
banda,
seguir editando. Pero te encuentras que es que ni aunque tengas un contrato vas a sacar el disco, o sea, es que no funciona así, o sea, depende de tantas personas y de tantas cosas y de tantos intereses, que al final, o sea, hubo un periodo de bajón del grupo, pero o sea, nosotros siempre más o menos hemos estado con ganas, pero nos quitaron las ganas, pero de una manera, porque te encuentras que tienes un contrato que todos los días llamas 20 veces y no te hacen ni caso, y al final tomamos la decisión, que para algunos fue una locura, porque ¿cómo dejáis una discográfica si O sea, tienes un contrato, que es lo que dice a todo el mundo, y vais y lo dejáis. Pues decidimos dejarlo y tirar por nuestra cuenta, y ha sido una decisión claramente, pero vamos, muy sabia, porque yo creo que si siguiésemos allí con ellos no habría salido nada todavía.
Bueno, una vez pasada esa pequeña sequía, llegáis como llegáis un poco a Kelumi, imagino que también lo planteáis igual, ¿no? Le mandáis un poco el CD ya casi listo. ¿Y qué es lo que os convenció de Akelu?
Bueno, pues principalmente, aparte de que, bueno, pues el director de la compañía, Víctor Chimpén, pues le conocemos, sobre todo Miguel y tal, porque estudiamos en Salamanca y ellos son de allí. Entonces ya había contacto con ellos pues desde que tocaban en Quasar y todo eso, y él nos conocía y él sabía lo que hacíamos, no le disgustaba y tal, y ya con el primer con el disco autoproducido, el primero, el de la primera maqueta, por decirlo así, pues ya él, ya hubo mediación con él, ¿sabes? Hubo contacto, claro, y nos dijo, pues oye, pues es que es total, como al final pues también lo sacamos el disco, como quien dice, pues nosotros hicimos el libreto, hicimos las copias, no sé qué. Entonces nos dijo eso, pues si me hubieseis contactado conmigo antes, tal, yo lo había podido haber hecho con vosotros, entonces tal. Entonces nos dio a entender pues que si sacamos otro trabajo, que le había gustado cómo trabajábamos y tal, pues que si queríamos contactar con él, pues que estaría encantado. Y bueno, pues lo primero que pensamos nada más hacerlo de pies, pues fue en hablar con él, y bueno, pues le llamamos, ningún problema, y ya está. Y entre él y nosotros, pues ahí estamos a ver qué tal.
Bueno, grabáis el disco por vuestros medios, pero luego lleváis a Carlos Creator a que le meta un poquito de lavado, ¿no?, a la cosa. ¿Por qué decidís Carlos Creator?
Pues es un poco curioso la manera en que elegimos nosotros a los estudios, porque lo que hemos hecho siempre es mirar qué discos había ya en el mercado que nos gustaban. Entonces éramos un poco frikis y mirábamos en qué estudio estaban grabados, hacíamos una lista de un poco así de la gente, llamábamos, y la verdad que Carlos Creator estaba el primero, pero es que coincidió que nada más llamarle nos dijo que tenía tiempo y que le venía muy bien la fecha y tal, y hubo poco más que decidir, porque se podía haber traído a Madrid, porque en Madrid hay buena gente, pero la verdad es que están muy muy cargados de tiempo, y por lo general esto se hace con a lo mejor un año o muchos meses de antelación. Y a Carlos le pillamos en una época en la que tenía hueco, y por eso eso fue muy importante, porque nada más acabar de hacer las grabaciones coincidió que tenía tiempo, y aparte de que el sonido que ha conseguido con otros grupos,
bueno, es un seguro, más
un seguro de vida, dice, o sea, sabes que ya sabes que va a sonar bien.
Esos son los grandes productores de este país, lo que pasa es que todavía le falta coger un poquito más de nombre, o no sé, aunque a nivel underground lo tiene, pero yo creo que a nivel es un poco de lo que es de gente, todavía le falta coger un poquito de nombre, pero y la verdad es que bueno, estuvisteis en los Rock Studio, lo visteis, tal, estuvisteis por ahí pulando, porque son pequeñitos.
Sí, estuvimos a llevarle lo que es la grabación, tal, hablar con él, que es lo que queríamos. Luego Tony se pasó un par de veces por allí para ver qué tal, y luego todo pues a través de teléfono, vía internet y cosas de estas se hizo todo, y la verdad es que bastante bien, y el estudio, pues eso, ya sabes, de hecho salió el otro día en televisión,
¿sí?
Y en la sexta el otro día, qué sorpresa.
Hicieron un reportaje de Fortu y salió Carlos Creator allí y Fortu, porque tienen un proyecto juntos, y salieron ahí grabando. Ahora que dices de los estudios, creo que reformaron los estudios y tienen un poco más amplio.
Sí, han dicho que es un poco más grande, pero...
Sí, pero que nosotros grabamos, por ejemplo, lo que es la grabación de batería y las pistas, se grabó en Valladolid, con Armando, que por cierto es un tío muy profesional, pero no está nada especializado en el heavy, lo que pasa que es capaz de grabarte cualquier cosa, en un estudio minúsculo. Pero que...
Entre la batería, justo.
Sí, vamos, que si viene Nico McBrain con su material, ahí no puede grabar.
Pone 5 tons de más y ya la lea.
Un tío serio, con buen equipo, así entiende, tiene buena microfonía, la batería la verdad que muy bien, ¿no?
Sí. ¿Le disteis alguna directriz a Carlos para seguir, o le dejasteis un poco mangach, o cuando vio ya cómo sonaban los temas, ya tenía bien claro?
Es que cuando hablas con gente de esta tan profesional, a veces hay poco que decir, porque ellos tienen muy claro. A lo mejor te puedes enfadar porque han hecho algo que no te guste directamente o no tenías pensado, pero por lo general suelen ser, si no es muy audaz, decisiones que siempre ayudan porque nosotros llevábamos muy machacados los temas y teníamos muy, muy claro cómo es. Y siempre viene bien que unas ideas externas aporten nuevas soluciones o arreglos a lo que ya está súper machacado. Y en ese sentido, pues sí, se le dieron indicaciones y tal, pero es que él lo clava. O sea, es que tampoco, si le dices quiero que esta guitarra suene cañera aquí y así, él lo clava porque es un tío que ya sabe lo que hay. Y acostumbrados a trabajar con gente que no sabe poner un doble bombo en condiciones, pues te puedes imaginar.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque Carlos Creator es bastante especialista en meter efectos de batería y cosas así. ¿Estás contento con el resultado que te ha dejado en el sonido?
Estoy contento. Hay algunas cosas que a lo mejor yo no hubiese hecho.
Por ejemplo, algún golpe de caja. Sí. Es que a mí hay algunas cosas que no sé yo si a ti te gustarán o no.
Hay alguna cosilla que sí es verdad que es un poco curioso, pero en general está bien. Está bien porque... O sea, sí que pilla la dinámica del grupo. Que lo fundamental es que se pueda reproducir bien y no hay problema.
Bueno, vamos a descansar un ratito. Vamos a escuchar otro tema. Tranquilo, que nos queda todavía media hora de programa. ¿Cuál escogemos? Te toca a ti, Antonio, que antes lo ha hecho Miguel. A ver.
Muy bien. Bueno, antes de todo, Mariano, gracias.
Ah, perdón, Mariano.
No pasa nada.
Que tengo un jaleo. Que no... A ver, Mariano.
También me han llamado cosas peores.
No, perdóname. Eso es una falta por mi parte. A ver, no, Mariano, dime.
Pues como no, la canción que da nombre al disco, ¿no?
La luz de mi oscuridad, que es la tercera, el tercer corte. A mí me tienes que...
Corte número 3, sí. Así un poco más rockero, más heavy.
¿Y por qué pasa? ¿Que es el que más te gusta a ti tocar en directo?
A mí personalmente sí me gusta, porque yo soy un poco menos... Soy menos heavy, ¿no?
Ah, sí, a ti te gusta el otro lado.
No, pero me gusta mucho la melodía, música...
Más ochentero,
hard rock también, algo, ¿sabes?
Hablaremos un poco, pero en el disco hay bastante dinámica, ¿no? Hay un disco bastante cambiante, hay un poquito de todo.
Un poquito.
Y las voces de Tony algunas veces tienden bastante... casi cercanas al pop en algunos temas.
Sí, hablaremos del tema de las voces, porque hay una confusión que hay que aclarar.
Nada, canciones de hace tiempo, canciones de ahora, una evolución, y a mí personalmente, pues La luz de mi oscuridad me parece que es un buen camino, que podemos tirar por ahí, que tiene salida y que gusta a la gente, que se puede cantar, como decíamos antes, que es algo pegadizo y me parece que está bastante bien.
Vale, Mariano.
Muchas gracias.
de mi oscuridad, tema que da título a este larga duración de Dune Time. Aquí tenemos a Miguel y a Mariano, Mariano y Miguel, bienvenidos otra vez de nuevo. Bueno, sois una banda, a mí lo que más me llama la atención del disco, ya lo he dicho a micro cerrado, yo lo vuelvo a repetir ahora, es el énfasis que dais un poco al toniquete de las letras, ¿no? Al final se acaban casi cantando todas de una manera realmente brutal, muy armónico la música con la... con la orquestación de armónicos de vocales, y lo dejáis niquelado. ¿Eso es una cosa que en directo, qué? ¿Pega o no?
En directo, bueno, pues pega, claro que pega.
Claro que pega.
Tranquilo. No sé a qué te refieres.
Estoy invitando, joder. No sé sobre a cantar.
Yo creo que sí, la verdad es que antes, pues bueno, lo típico que vas a los conciertos, no te han escuchado la gente y tal, y bueno, pues sabes que lo raro es que la gente se anime y se ponga a cantar tus canciones. Pero fíjate la casualidad, hace poco tiempo que dimos nuestro último concierto, pues qué sorpresa nos llevamos cuando empezamos a tocar, efectivamente, y había gente pues que sí, claro, que cantaba las canciones, que se lo sabía, que parecía que le gustaba, se volvían aquí, saltaban, cantaban, efectivamente, y eso pues la verdad es que mola un montón, ¿sabes? Eso es lo que busca cualquier grupo. Y lo de las letras, pues bueno, aparte de lo que decíamos antes, que del tema de la composición de las letras se encarga Tony y tal, y yo creo que lo que nos planteamos principalmente toda la banda pues es eso, que nosotros tocamos de una manera, nos gusta un tipo de música, intentamos hacerlo lo mejor que podamos, ¿sabes? O sea, dar el 100%, tampoco sin intentar hacer algo de lo que no somos capaces, como es como lo que hacen muchos grupos que hay por ahí. Y entonces una de las premisas fundamentales de Dune Dime pues es eso, que hacer canciones que se puedan silbar, simplemente eso, que se puedan cantar, que la gente... El otro día una anécdota, pues un amigo nuestro de toda la vida también del pueblo, trabaja aquí en Madrid, dice, pues el otro día iba por ahí, por el hospital, que trabaja en un hospital, y me encontré a uno que estaba esperando ahí en una habitación, en un pasillo, silbando una canción de Dune Dime, ¿eh? Y le digo, coño, ¿pero tú dónde has escuchado eso? Dice, en la radio, un grupo, no sé, y dice, pues si eso, a ver, sílvalo otra vez, no sé qué, y fíjate por dónde, pues oye, eso nos lo contaba, ¿sabes? Y dice, joder, ¿Qué más se puede pedir? Bueno, aparte de millones.
Ya, bueno. Los millones es una cosa, ten cuidado que luego te corrompen mucho.
Bueno.
Ya, te da igual, ¿no?
Dámelo y luego ya veremos.
Bueno, la voz de Tony es bastante personal, ¿no? Se sale un poco del registro, ese típico de agudos ahí, extremos ahí a saco, y combina unas voces un poco medio habladas en algunos momentos. Es que antes Miguel ha dicho que quería hacer mención, no sé qué.
Efectivamente. Vamos a hacer la aclaración que... le está pasando a la gran mayoría de gente, las voces están repartidas en dos personas. Tony hace voces medias, o sea, muy muy claritas, hace las partes más poperas o más acústicas, y toda la parte aguda las hace Hacin. Realmente el 70% de las voces las hace Hacin. Juan Antonio simplemente hace algunas partes, sí que hace coros. Bueno, en directo hay que decir que cantan los tres para conseguir todo eso que has estado hablando.
Esa melodía vocal, bien, ¿eh?
Cantan los tres, siempre se hace a tres voces, sobre todo los estribillos. Y eso, Hacin en su
parte... Es que Hacin es el vocalista, se supone.
Hacin es el vocalista
claro,
principal.
Claro, ya lo sé, pero estoy diciendo que los tonos poperos, esos tan suaves, tan melosos, los hace él, ¿no, Tony?
Sí, los más, por ejemplo, en La luz de mi oscuridad, las partes más acústicas las hace...
La estrofa.
Y en Por ti seré también... En
el nuevo amanecer.
El nuevo amanecer también. Pero los dos, cada uno en su vertiente, la verdad que tiene una voz bastante personal. Porque Hacin tampoco es el típico cantante de heavy, de agudos y tal. Tiene su timbre específico.
Bueno, pues esas voces en directo también son bastante difíciles de combinar. ¿Cómo? Eso hay que verlo. Yo tengo que verlo el 18, porque si no...
Ahí te esperamos.
Tengo que verlo, porque aquí mucha boquita, mucho no sé
no,
qué.
No, pues ensayamos, intentamos hacerlo lo mejor que se pueda y pues intentamos buscar, pues eso. Hombre, está claro que como en el disco, ¿no?
Hombre,
pues
vale.
Si metes 6, 7, 8 voces, las que sea, lleve un estribillo así un poco tal... Pues está claro que no, pero
y que llega a sacar
adelante
micro, que...
lo más resultadamente posible y lo mejor posible, y pues tres líneas de voces, tres tonos y para...
Las canciones suenan en directo y se reconocen bien, o sea que esto no...
Bueno, hablemos un poco de estilos musicales. Antonio, ¿de qué picas en casa? ¿Qué es lo que escuchas?
Bueno, pues aparte, como todo el mundo, supongo.
Mariano.
Joder, ya no. Me ha llamado Antonio otra vez, Antonio, no me he dado cuenta. Ya
vaya serie que llevo hoy, Mariano.
Ya me he quedado con ello, no pasa nada.
A ver, Mariano.
Pues eso, siempre tienes etapas, tus etapas de tus inicios, que siempre, pues lo típico, escuchas los Iron Maiden, Metallica, los Judas, AC/DC, todos los clásicos. Luego tiras un poco más, pues en nuestro caso, para el power metal. En mi caso, pues Blind Guardian, los Halloween, es una de, sobre todo, pues como todo el mundo, los de los inicios, Keeper, los de X, Wars of Jericho y todo eso.
A mí me gusta más el Wars of Jericho.
El Wars of Jericho y los Keeper también me...
¿Pero no crees que un poco que el power está ya un poco en decadencia?
Sí,
totalmente.
¿No crees que ya ha llegado su etapa de etiqueta, ya le ha llegado y está muerta?
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya hace tiempo. Ya hace tiempo que esto empezó a quedar como un poco, pues, monótono, un estilo un poco repetitivo, que no ofrece nada nuevo, pues tal. Pero lo que nosotros buscamos, entre otras cosas, bueno, es pues hacer pues un tipo de... Realmente no nos gusta tampoco encasillarnos en power metal, Audune Dime, porque pues ya lo has dicho antes, tenemos unas canciones un poco más rockeras, otras un poco más rápidas, y lo que hay que buscar es eso, pues un punto ahí, no sé, que buscar a la máxima gente que se identifique con lo que haces, y ya está. Luego, aparte del estilo, ¿sabes? Hablando del power metal, pues sí, se ha quedado un poco obsoleto. Y pues...
Bueno, pero yo te voy a decir a ti. Yo vosotros no os veo reflejados en el power, ¿eh? ¿Qué cosa?
Yo creo
que os alejáis un poco.
Bueno, yo lo digo porque...
Algunos grupos dicen, es un grupo de power... O sea, algunas revistas...
Pero a Miguel le veo un poco quemado yo con las críticas, ¿eh?
No quemado, pero hay veces que resulta chocante que leer lo primero. Son de Ávila. Tienen un nombre del Señor de los Anillos, hacen power metal y tienen letras épicas. Pues es que es una serie...
Las dos primeras cosas son ciertas.
O sea, las primeras premisas les llevan a una conclusión errónea totalmente. Porque vale que sí, tenemos algún topiquillo que pareciera ser power metal, pero la realidad es que nosotros la base es heavy. Y sí, hay canciones un poco más power, pero hay canciones que no son nada, pero absolutamente nada power. Y en general, la filosofía del grupo no es tan power metal, porque nosotros, como ha dicho antes Mariano, se pretende que las canciones gusten por la melodía o porque la puedas silbar y tal. Y no entramos tanto al desarrollo técnico de solos y tal y no sé qué, que es a lo que ha ido degenerando el power metal cada vez más. Porque del power metal este, los grupos, casi todos han ido evolucionando hacia el progresivo o cosas más complicadas. Y nosotros proponemos todo lo contrario, que es canciones realmente que gusten a la gente, que las puedan cantar, y que sí, tiene que haber solos como en todo, pero no es lo fundamental.
Oye, Miguel, ¿tú qué escuchas en casa?
Yo,
vamos a decir Gamma Ray.
Pues no escucho power metal, la realidad.
Ah, pero mira, Mariano, a ver, dime, a ver, tus tesituras en batería, a ver.
Yo escucho Opeth, escucho Dimmu
Borgir. Ah, bueno, mírale, anda.
Yo escucho una vertiente más dura.
Bueno, pues está
la Valera conspira, sí, que es el último disco que tengo. De todo un poco.
Pues se tiras trascores.
Eso te decía antes, que yo soy un poco más, menos heavy.
Tú eres más clasiquista.
Soy un poco más, pues eso, tengo mi novia.
Bueno, ya no.
Entonces a mí un poco más romántico, más...
De todas maneras, cada uno en su casa pues escucha lo que quiera, pero luego lo que es el proyecto musical y tal tiende hacia unas líneas. O sea, nunca vamos a meter un blast beat en una canción.
Bueno, antes decíais que era Tony un poco el artífice de toda la historia en letras y en música también, pero me imagino que luego todas esas cosas se pulirán y se pasarán por un tamiz, ¿no? Entre los cuatro, porque si no tampoco, o es que es muy dictador.
Pues podríamos ahora mismo ponerle a parir aquí y decir de todo, pero la realidad es que hay mucha libertad. Él trae las cosas muy pensadas y muy hechas, pero en base a que tenemos nosotros, aparte de llevar muchos años juntos, vamos hacia la misma dirección. O sea, pensamos que el tipo de música que hacemos es el que queremos todos, y cuando él trae las cosas, cada uno adapta a su manera de tocar, está claro. Que
hombre, claro.
Pero casi siempre es muy rara la vez que coincide que haya algo que nos disguste o que veamos que no, porque realmente él compone para todos. No compone para sí mismo.
Claro, hemos aprendido todos, hemos estado ahí.
Sí, la verdad, que el teléfono está loco.
El teléfono te vuelve loco. Pues eso, siempre sabe cómo tocamos, sabe lo que hay, hemos aprendido juntos. Luego, aparte, el tema de las voces, pues es un tema que pues Hazen tiene una voz característica, pues unas canciones tú tienes que pensar en lo que tienes, en lo que puedes dar y en cómo enfocarlo. Entonces, pues ahí está. Entonces, lo que dice Miguel, pues rara vez nos toca discutir a cuenta de las canciones, pero sí que efectivamente pues cada uno aporta su manera de tocar y pues con el tiempo pues cada uno vamos aportando más cosas. Luego pues también hasta que nos lancemos alguno a componer, a juntarnos con él, cuando supongo que si esto va más en serio pues tendremos más tiempo de juntarnos y tal. Pues ahora por tema de que estamos estillo aquí en Madrid y los otros allí en Ávila, tema de distancia, pues quedamos para ensayar. La verdad es que nos hacemos un esfuerzo por quedar el mayor tiempo posible y intentamos aprovecharlo lo máximo posible. Entonces, como que el tema de composición y tal, ahora que estamos preparando estos conciertos y este último disco, pues está un poco más aparcado, pero en breves nos va a tocar volver al tajo si queremos.
Hombre, evidentemente a ti, Mariano, como guitarrista, también te picará la vena algún día de componer, y tarde o temprano echarás mano y dirás, oye, yo tengo aquí un riff que el otro día me vino y tal, y tengo una melodía.
No, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Yo pues yo tengo melodías compuestas, tengo cosas compuestas. Lo único pues que a lo mejor, igual que Jacinto, que es bajista, cantante, tendrá sus cositas. Igual que Miguel en su casa algún día dando golpes ahí a la batería,
habrá
sacado un ritmo todo chulo y todo eso. Pero es lo que te digo, pues que hace falta ese tiempo para poner las cosas sobre la mesa y tal, y también pues eso, pues que por ejemplo Tony pues tiene la facilidad de que pues lo hace porque tal y es como lo siente, porque le gusta, porque pues tal, y nosotros claro pues también. Lo único que a lo mejor al tener una experiencia menor, pues oye, pues a lo mejor está bien que en un momento dado pues tú pongas tus cosas que tienes y entre todo pues siempre va a salir algo mejor, es mi opinión.
Bueno, hablamos un poco de las colaboraciones, que hay alguna bastante baja. Bueno, al de Samandi ya lo he mencionado antes, ya me imagino por dónde viene un poco la historia. Comentarme un poco las colaboraciones de este CD.
Pues han colaborado Dani Arges, que ya lo hemos dicho, de Samandi, que bueno, es de Ávila y es colega, o sea, lo conocíamos antes de hacer el disco y tal, y coincidimos en pies con él. Y pues eso, le dijimos, había una canción que es Nuevo Amanecer, que tuvo unos arreglos de Chus, de Mago de Oz, se hizo una canción más acústica, con un rollo más folk, y le venía, o sea, clavada. O sea, fue una cosa que es que estaba hecha para él, y de hecho hizo un trabajo muy bueno, y ahí se ve, con tanto en el pito castellano que metió, como en las voces. Quedó muy bien. Y luego la otra colaboración.
Por lo del pito.
Me por lo del pito porque es que es gracioso decirlo. Pero bueno. Y la otra colaboración es Valen, del grupo Caín, que son medinenses, muy cerca de nuestro pueblo. Y pues nada, es también muy amigo nuestro y es un grupo que suena muy bien. Y el chaval tiene una voz que nos gustaba, quedaba bien y ahí quedó. Y la verdad que ha quedado totalmente empastada en la canción. Mucha gente no se da ni cuenta, además, del cambio que hay.
¿Alguna de las colaboraciones puede que suban el escenario el 18 de abril?
Pues el día 18 de abril no.
Difícil.
El día 18 de abril no, porque es muy complicado quedar. Es que, porque además, en el caso de Caín, por ejemplo, acaban de sacar disco y lo van a empezar a presentar con nosotros en Salamanca el día 25. Y es muy complicado quedar, porque es que ya nos es complicado ensayar nosotros.
Joder, pero si es el mismo pueblo casi ya.
Entonces. Ya, pero la vida mucha
vuelta.
Es muy complicada. Y
pero
vamos, esperamos que en el futuro sí se pueda hacer.
Bueno, si es una banda muy jovencita, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Mariano?
Yo tengo 25, acabo de hacer este mismo mes.
¿Y tú, Miguel?
Pero ¿será que no aparentamos?
Tú tienes más.
Yo tengo 27. No, me llevo bien, la verdad.
Sois una banda joven, empecéis en el 96. Bueno, ¿cómo veis un poco el panorama nacional? Porque está bastante quemado por todos los aspectos, ¿no? Tanto discográficas, gente que acude a los conciertos, gente que compra o no compra CDs, gente que, a ver, no, gente que lo del metal nacional, no sé, lo tiene un poco olvidado, no sé muy bien por qué.
Hombre, lo vemos pues como lo vemos un poco jodido, como todo el mundo.
Sí, no vamos a entrar en el pesimismo aquí.
Es así, pero bueno, tenemos la esperanza pues de que, pues eso, de gustar a la gente, y sobre todo tenemos claro que vendiendo discos no nos vamos a hacer ricos, que podemos llegar a oídos, pero que también pues está internet, están esos medios que en verdad son muy útiles a la hora de que te escuche la gente y todo eso. Y luego pues nada, lo tenemos muy claro que ahora pues dar conciertos, que nos escuche la gente, intentar, o sea, cubrir gastos de lo que es nuestro trabajo y todo eso, y nada, e intentar poder conseguir grabar un segundo disco que sea mejor que este, que tenga más salida, que lo escuche más gente, y poder ir tirando para arriba, pues eso, a raíz de dar conciertos, currárnoslo y intentar captar al mayor público posible de esta manera, ¿sabes? Que tampoco nos vamos a volver locos por vender discos, ni vamos a hacer promociones de regalo de discos, ni...
Es que, la industria de esta discográfica cambia.
Ha muerto,
y está en transición, no se sabe, están dando palos de ciego todas las discográficas, y los grupos, pues ya se está viendo que todos tienden a crear su propio sello y gestionar todo, desde su propio manager a todo, porque es que aquí hay mucha gente que sobra ahora mismo. Y están aferrándose al máximo a aguantar en el mercado y a estar ahí tirando, pero ahora mismo la gente, hay mucha gente que sobra, en tanto de grupos como de gente que vive de los grupos.
Ya, grupos hay que sobran muchos, ¿eh?
Y lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es pues poco a poco buscar la manera de que toda esa facilidad que hay de escuchar música se convierta en ganas de ir al concierto.
Bueno, ¿alguna cosa más queréis transmitir a los oyentes de La Frontera Silencio de respecto a Dunedain? Y bueno, de 6 euros que cuesta la entrada de 18 a abrir tres bandas, yo creo que con consumición incluida.
Yo creo que no hay mejor manera de pasar el viernes.
Más fácil y posible.
Simplemente,
¿no?
Pues darte las gracias por contar con nosotros, gracias a todos los oyentes, y pedir pues que nada, que si quieren ir a pasar un rato el viernes agradable, tranquilo, más con toda la familia. No, bueno.
Llamamiento general.
Si quieren ver a unas bandas jóvenes que se lo están currando, si gente que haya escuchado el disco, pues que nos vaya a ver, que son 6 euros, que es con una consumición, que es prontito, a las 7 de la tarde se abren las puertas, el concierto empezará a las 8. Y tres bandas, como decíamos antes. Y bueno, pues no sé, que habrá que, pues lo que hablamos, para poder hablar, lo que hablábamos de los Nightwish,
sí.
Para poder hablar y poder criticar, pues bueno, pues tendrás que ir a verlo. Y luego ya, bueno, pues nosotros aceptamos cualquier cosa, pero eso sí, pues yo animo a todo el mundo que se coja sus cositas y se anime a ir a Ritmo y Compás, que bueno, nosotros estamos allí para lo que quieran, somos gente pues de puta madre, que nos tomamos una copa, lo que haga falta, y si hace falta invitar, pues bueno, pues a lo mejor hasta que haya algo.
Bueno, pues yo me acercaré y va para pedir total, ¿no? Pues, pues.
Bueno, ya sabes que si vas para allá, pues algo caerá. Y nada más, y que nos vemos en los conciertos, y que muchas gracias.
Bueno, pues nada, ya para cerrar, ya sí que me ha venido un poco a la mente, pensé rescatar alguno de los temas más en vuestro segundo trabajo discográfico de aquel primer, yo creo que ya está más muerto que vivo.
Pues
hay esas Mariano.
Opiniones. Yo personalmente opino que
no está cerrado este tema.
No está cerrado.
Porque.
Pero vamos, en caso de poder sacar pues lo típico, alguno, a lo mejor en un trabajo, en el segundo disco.
Como
yo creo que
algo.
Efectivamente, a lo mejor a lo largo de si se graban más cosas, pues a lo mejor se reeditan o se remasterizan de alguna forma. Para sacar pues eso, típico bonus track o con una versión y meter una cosita o lo que sea. Pero por ahora intentamos pues eso, tomar un camino fijo y poner las cosas ahí, tomar un camino
nuevas
entre todos
y nuevas ideas.
Efectivamente, seguir la evolución que hemos seguido hasta ahora, pero intentar buscar pues ya lo que es el sonido de Dunedain.
¿Nunca os han dicho que en algún tema os recuerdan a Running Wild?
Pues no. Y mira que nos han dicho ya de todo tipo de... No. Y podemos aclarar que no es un grupo del cual hayamos escuchado demasiado. Porque a lo mejor otros sí, pero Running Wild no es de los que hayamos escuchado mucho.
Pues hay alguna guitarra que yo si te pongo algún disco de Running Wild vas a decir que es lo mismo.
Puede ser.
Oye, que eso es, vamos, Running Wild, por Dios.
No bebemos de Running Wild,
y
pero
no te digo nada.
Claro, no, pero es igual. Los
vamos, sí han bebido de Running
me estás
Wild,
comparando y... con, pues eso, como el que...
No, hay alguna cosita sí hay. Bueno, vamos a hacer la entrevista con un tema. Esta vez lo va a escoger tu chica. ¿Cómo te llamas? Que no acuerdo, perdona.
Zaira,
escoge un tema, venga.
Venga, la de Perdidos en el Paraíso.
Perdidos en el Paraíso, que es el corte.
Número
4. Sí. ¿Qué te has colado, Mariano? Bueno, cerramos la entrevista. Nada, que tengas mucha suerte, de verdad.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Por
y nos veremos el viernes.
Sí, hombre, yo me apunto a un bombardeo.
Eso está bien.
A ver si es verdad lo de las tres voces.
A ver si se oyen.
Ya, sí, que el agus es bueno. Luego vengas a mí con la milonga, luego de que... Mira, Mariano, mira.
Nada, vamos a darlo todo y ahí...
Sí, te estoy viendo. Vas a llegar tarde a pillar la cuerda. Vas a llegar. Mientras llegas al micro, ya se te ha escapado la mitad del estribillo.
No. Pero tan grande es el escenario que no voy a llegar al micro.
Hombre, no es el Wembley, pero bueno, tú sueña, que nunca se sabe.
No,
bueno,
perfecto.
Vamos allá, vamos a cerrar. Bueno, gracias por venir y que tengan mucha suerte. A ver si conseguimos que el... Bueno, conseguís, mejor dicho, que se llene Ritmo y Compás. Y que tenga mucha suerte, una banda que, bueno, tenéis ahí vuestro poder, ya decís aquí, poder contra poder, y todo, joder, es que soy la hostia. Bueno, vamos a cerrar, nos vamos.
Muchas gracias.
Nada, a ti.
Hasta luego.
¿Quieres escuchar un programa de heavy metal?
Por supuesto. ¿Dónde?
En Radio Almenara en 106.7.
¿Cómo se llama?
La Frontera del Silencio.
Vaya nombre. ¿Cuándo es?
Los martes de 6 a 9 de la noche.
Heavy metal forever.
No me digas que tú eres Satán.
No soy tu mente.
Bueno, pues nada, ha sido todo el programa de hoy en La Frontera del Silencio, en Radio Menal 106.7. Programa con media hora más cortito hoy, 2 horas y media solo. Algún que otro problema técnico al principio, solucionado. 2 entrevistas, Kain Dynasty y Tune Time. Y vale. Y mucha caña, a ver si me relajo un poco. Y bueno, Dunedain y Kain Dynasty y Hall Person están tocando el 18 este viernes en la sala Rim y Compás. 6 euros cuenta la entrada con consumición. Pues nada, tú mismo. Y bueno, el próximo martes tenemos como banda invitada a los madrileños Seboniar, que presentan su tercer trabajo discográfico y ya sabéis que empiezan una pequeña gira por nuestro país junto con los británicos Tumera. Así que Ebony Ark el próximo martes. Bueno, un fuerte abrazo de quien nos habla, quien está con vosotros 2 horas y media de radio aquí en La Frontera de Silencio, en Radio Menor 106.7. Agur, Benur, Sayonara, Gero Arte.